7:03, tal como adelantábamos, ya está nuestro invitado, es Daniel Andrade, presidente de la FECH. Bienvenido, Daniel, una vez más acá al Radar Rock and Pop.
Hola, muchas gracias por invitar.
Sí, uy, se ve una voz que ha tenido que hablar con las multitudes en estos últimos minutos y horas.
Una voz que ha trabajado.
Está trabajada esa voz.
No, no tanto, no tanto.
¿Qué ha ocurrido en estas últimas semanas? Hay un descontento, hay un desencanto, podría decir también. Y siento que, de alguna manera, se están uniendo los estamentos de la universidad, no solo la Universidad de Chile, sino hay un desencanto de parte de las universidades tradicionales con lo que está ocurriendo.
De las universidades estatales, las
estatales,
públicas,
claro.
Las universidades públicas.
Sí, hay que hacer esa salvedad que tradicionales, estatales, me quería.
Sí, sí, sí.
Sí.
Ahí, bueno, resulta que gran parte de la comunidad, inclusive los rectores, estamos esperando bien ansiosos un proyecto de ley, que era el proyecto de ley de la Universidad del Estado, que viniera a fortalecer la educación pública. Eso en verdad era lo que esperábamos. Y bueno, a pesar de que no esperábamos mucho, nuevamente el Minuto nos vuelve a decepcionar. Y no...
En concreto, ¿en qué está la decepción? Así, ¿cómo lo podríamos decir? ¿En qué eje?
Mira, o sea, hay tres ejes de tensión. Uno tiene que ver con gobernanza, respecto ahí a la autonomía universitaria y a la democracia, la participación de los estamentos en las decisiones del gobierno. La segunda tiene que ver con las condiciones laborales. Este proyecto viene a flexibilizar las condiciones de los trabajadores, los funcionarios principalmente, y además no se hace cargo de una realidad que hoy día es el subcontrato en la Universidad del Estado y los honorarios también, que cumplen finalmente roles permanentes y no deberían estar en el contrato honorario.
Sí, que son al final temas de jerarquías súper verticales y que se han mantenido durante muchos años también.
Y que son reclamos que se busca como avanzar, ¿no? O
sea, pero el aquí tema está retrocediendo.
Subcontrato y honorario.
Eso es lo grave.
Es agresivo,
o sea, están retrocediendo hoy día para los funcionarios en particular.
Wow.
Y en gobernanza también estaban retrocediendo. Y además el tercer eje tiene que ver con el que estábamos esperando todos y que era la discusión en verdad de fondo, que era el fortalecimiento de la educación pública, y ahí tiene que ver mucho con financiamiento, con un plan de desarrollo, por ejemplo, de las universidades regionales, que era el tema por el que estábamos ansiosos en verdad. Entonces aquí uno empieza como un proyecto de ley que te tiene discutiendo que no nos quiten la democracia, que no nos quiten la autonomía, que no nos quiten las condiciones laborales, cuando la discusión de fondo era, bueno, ¿cómo damos vuelta que hoy día en el sistema de educación superior solamente el 15% sea una matrícula pública y el 85% sea privado? ¿Cómo damos vuelta a esa realidad y cómo damos vuelta al abandono que ha tenido el Estado con sus propias instituciones?
O sea, que la distancia no sea tan amplia en términos de número y porcentajes, porque claro...
No se puede hablar... Cuando alguien habla de sistema mixto es falso. Hoy día el sistema es privado. El sistema de educación superior en su mayoría es privado.
En su gran mayoría, exacto.
Entonces, cuando uno habla de sistema mixto, o sea, es un apéndice el sistema estatal. No es algo que sea mixto.
Y acá ya, digamos, los tres estamentos dijeron basta y están... ¿Pero esto pasa solo en la Universidad de Chile o en todas las universidades estatales están en un nivel de compromiso todos los estamentos en este minuto?
Mira, hay un descontento de todos los estudiantes a nivel de la Universidad del Estado. Bien. Eso está. De hecho, están empezando ya las movilizaciones en las distintas universidades. Sí. Han habido también tomas de un día, no solamente la Universidad de Chile. Eso también ocurrió, por ejemplo, en la Universidad Arturo Prat. Y en la USACH también se hizo algo parecido.
Caso de ustedes, estaban también apoyados por los funcionarios y la Asociación de Académicos. Eso está.
Sí, eso es real. Esa fue una toma triste mental. Fue votada además democráticamente en nuestro pleno de federación, cosa que eso no ocurría hace años en la Universidad de Chile. De hecho, estábamos haciendo memoria con. Nosotros tenemos un archivo de la FECH. Hay un archivero que analiza la historia un poco del movimiento estudiantil. Y eso, la única vez que había ocurrido en la historia antes, había sido con Carlos Ibáñez del Campo.
¡Wow! ¡Wow!
Sí. Años y años.
¿Elizalde no aparece en ese...?
No.
¿No aparece en el libro de la FECH?
Sí, sí aparece. Sí. Aparece como los que hicieron que perdiéramos los fondos que el Senado entregaba a los trabajos voluntarios, sí. Que perdiéramos una federación, pero, o sea, cosas hizo Elizalde.
Lo estoy preguntando con su qué. Porque yo llegué cuando no había fecha a la Chile.
Por culpa de Elizalde.
Sí. Estás buscando tu momento, tu momento histórico.
Estoy buscando un símbolo de paz.
Estudiante. Sí. Una de las cosas que has declarado es que las condiciones actuales en que está el proyecto no se apruebe la idea de legislar este jueves, ¿no?
Sí, mira, la votación, mira, este hito buscaba tres objetivos principales y creo que es importante también que estemos acá hoy día sentados, es parte de ese objetivo. Uno de los objetivos era sensibilizar a todas las comunidades de la Universidad del Estado respecto al proyecto de ley y lo grave que era, y como marcar un hito que rompiera el status quo, y creo que lo logró. Hoy día está movilizada la Universidad de Chile y la Universidad del Estado también está empezando a movilizar. Segundo, sensibilizar a la comunidad nacional, que hoy día el proyecto de ley que está planteando el Ministerio de Educación es un atentado a la educación pública, vamos a perder nuestras universidades públicas si hoy día se aprueba el proyecto tal cual está. Entonces, es como que la ciudadanía se prepare. Idealmente también vamos a hacer marcha en torno a esto.
O sea, directamente es un llamado a rechazar el proyecto.
Sí, pues, hoy día las condiciones actuales es rechazarlo. Y el tercer objetivo era que los diputados, bueno, tomaran una posición más clara para el día jueves.
Ya. Uh-huh.
Porque nosotros queríamos, estamos llamando el rechazo al proyecto a las condiciones actuales, porque esto no significa que el proyecto se acabe. Esto uh-huh. pasa después a en sala, entonces hay más momentos para negociar con el Mineduc. Nosotros ya hemos sostenido al menos 3 reuniones con el Ministerio de Educación.
Ya, ¿y qué había tenido? ¿Qué resonancia?
O sea, nosotros hemos llevado propuestas muy concretas, uh-huh. tanto para gobernanza, para condiciones laborales y para financiamiento. Y ahí, bueno, financiamiento dice que ellos no tienen ninguna voluntad de avanzar en eso. Ninguna.
Ninguna voluntad de avanzar en eso.
Te puedo mandar el documento.
No,
porque, dice que no, no es su interés, como lo dice explícitamente. Y que eso además hay que resolverlo con Ministerio de Hacienda. Y las expresas.
¿Cómo se explica desde el punto de vista político eso?
Pero sí, es un punto. Dale. Y los otros son de gobernanza y condiciones laborales. Uh-huh. Y en eso hay algunos avances, pero todavía sigue siendo regresivo el proyecto respecto a lo que teníamos antes. Uh-huh.
Por ejemplo, en gobernanza.
En gobernanza hicieron separación de funciones de 2 órganos. Es que eso es un debate muy técnico.
Sí.
Muy técnico. Claro. Pero han avanzado en que participemos más la comunidad universitaria en las decisiones democráticas. Pero las funciones no están tan claras y además sigue con la intervención del gobierno de turno. Y nosotros no estamos disponibles para que el gobierno de turno nos venga a decir. O sea, aquí hay gobiernos que no están en pos del fortalecimiento de la educación pública. Sí. Y
claro, esto tiene que ser una mirada más de Estado, más de Estado, gobierno.
Nos parecería. Y que de Estado uno se podría relacionar con los ministerios, con, no sé, porque la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, esté relacionada con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Desarrollo. O sea, hay un sinfín de otras relaciones que uno podría tener con el
investigación
Estado.
Investigación y desarrollo más profundo entre, digamos, claro,
O el Ministerio de Educación tenga una relación directa con la UNCE, por ejemplo. Uh-huh. Y que entonces se preocupara de fortalecer también la UNCE, que también otra discusión.
Sí,
entonces, claro. En esa línea es que todavía no hay acuerdo. Nosotros estamos por generar un acuerdo con el Mineduc. Queremos generarlo. De hecho, ahora, y este es el dato jugoso,
ya.
Gracias a esa movilización y gracias a que nos fuimos ese mismo día a presentar en la Comisión de Educación, logramos dar vuelta a diputados de la nueva mayoría. Y ellos iban a rechazar el día jueves. Y en eso el Mineduc tuvo que retractarse y buscar un acuerdo para que se cambiara la votación. Perfecto. Y nos a votar este jueves. Uh-huh. Ahora, lo lograron ese día. Bueno, es una pequeña ganadita, pero esto en verdad no hay que celebrar, porque nos quedan 10 días de negociación hasta el próximo martes, porque es una semana distrital.
Porque aquí al jueves una eternidad. También puede
los
escenarios.
Pero es que más complicado.
Se han visto muertos cargando adobe.
Sí.
Estamos con Daniel Andrade, presidente de la FECH, pero tú confías en que van a cumplir lo que te dijeron, digamos.
No, eso ya se votó en la comisión. Sí, no se va a votar el jueves.
Ya.
Eso ya está.
Y eso ya es un hecho.
Ya.
Y en condiciones laborales, ¿cuál es el desacuerdo más concreto?
Mira, el desacuerdo tiene varios. Uno, que querían sacar a los funcionarios del estatuto administrativo, es decir, como casi pasar el código del trabajo, pero no era tan así, pero querían sacarlo de eso. Lo segundo es que hoy día los funcionarios tienen un 80-20, 80% que esté a planta y el 20% a contrata. Uh-huh. También querían sacar eso para que pudieran estar todos a contrata, que es una situación más flexible.
Claro, mucho más liviana como...
Y lo otro es que, bueno, nosotros estamos ahí pidiendo que se cambie el sistema de contratación honorario, que no sea por ley para labores específicas, sino que sea para labores no permanentes. Porque cuando uno dice específicas, pueden estar personas trabajando 10 años en tareas específicas y contratado honorario. Y no es lo que nosotros buscamos. Porque el contrato honorario debería ser para algo esporádico, porque si no se presta para la flexibilización laboral. Entonces, bueno, con el miedo que estamos en eso, estamos buscando el acuerdo, pero aquí lo relevante es que la comunidad nacional sepa que estas modificaciones que se querían hacer por parte del Mineduc son modificaciones que vienen como a privatizar la lógica uh-huh. de la universidad, la vienen a hacer una lógica más ejecutiva, más gerencial, por sobre una lógica más reflexiva, participativa, que ha sido lo tradicional y lo histórico de nuestras universidades.
Claro, pero cualquier tecnócrata te diría, sí, pero los medios forados que tienen en términos económicos...
Pero los medios forados en términos económicos que quizás pueden tener las universidades estatales de región, uh-huh. ellas en su mayoría están con este sistema de gobernanza.
Uh-huh. O sea, tampoco ha garantizado el éxito económico.
La experiencia empírica te dice que correcto. Esto no garantiza
o
eso.
O sea, no ganáis por ningún lado, no alivianas y el forado económico se profundiza, dices tú.
Sí, ¿cómo se avanza finalmente? ¿Cuáles son las peticiones concretas de ustedes el proyecto podría dejarlos tranquilos
mantener,
y avanzar?
Por ejemplo, las cosas mínimas que teníamos previamente. Que el Consejo Superior, que es donde están estos 3 interventores del Estado, se reduzca, que no sean 3, que al menos sean 2 o 1.
Uh-huh.
Que nos parece bien que haya alguien, pero no 3, que determinen de 9 personas. Claramente pueden determinar mucho la votación de eso mismo, que van a decidir todas las decisiones de la universidad. Uh-huh. Y en financiamiento, que al menos se sienta Hacienda a discutir. O sea, nosotros creemos que nos podemos sentar, podemos hacer una propuesta razonable. O sea, aquí se ha dicho mucho, ¿no?, que estamos en una crisis. O sea, el cobre está volviendo a subir. Sí. Aquí no nos vengan.
No, no, claro. Sí.
El cobre está volviendo a subir y ellos hicieron una propuesta con un precio del cobre y hoy día el precio del cobre también está subiendo. Entonces, hay ciertas cosas que uno tiene que ir
viendo. Y eso va a ser variable hacia adelante también,
Pero va a ir subiendo, va a seguir subiendo. O sea, por lo menos el aporte que ellos pueden hacer de un fortalecimiento de aquí a 10 años, que es lo que ellos ya entregaron, que era paupérrimo. O sea, para que sea muy claro, ellos han dicho que son 150 mil millones de pesos. Eso es lo que es para toda la Universidad del Estado.
De la proyección de 10 años.
Por 10 años.
O sea, la próxima década.
15 mil. Es nada. Y eso no representa más, para ser bien concreto, más que el 1% del presupuesto de la Universidad del Estado. Entonces, aquí uno cree que esto es una burla. Es una burla. Ese es el problema, que el Mineduc piensa que puede hacer lo que quiere con la Universidad del Estado, y eso es porque detrás de esto hay una visión del sistema de educación superior que sí, es de mercado, que es lo que se viene a reforzar y que es lo que nos hemos marchado en todo este tiempo. Y este es el momento en que podemos de verdad decir todo orgulloso: mira, conseguimos un proyecto que fortalecía la educación pública. Y nosotros estamos dispuestos a eso, a levantar las manos, a generar un acuerdo y empujar ese proyecto.
Y ellos
no están dispuestos.
Pero ellos piensan en el arancel como el financiamiento basal de una universidad, además de los proyectos que te podáis ganar y ciertos aportes, pero el arancel finalmente.
O sea, ellos piensan en el arancel, ellos piensan en la venta de servicios, ellos piensan en los fondos CONICET, claro, ellos piensan en competencia, competir, hacer competir a todas las instituciones. Y nosotros hemos visto, y creo que la lógica de la competencia, que es la lógica que te impulsa el lucro, es una lógica que le hace daño a la generación científica, porque cuando uno colabora genera mejor científico, mejores desarrollos. Cuando uno colabora mejora también la calidad de la educación de su estudiante. Entonces ahí tiene que haber una lógica de colaboración, al menos en la Universidad del Estado. Y para eso el Estado tiene que ponerse con el fortalecimiento de la educación pública, que es lo que nosotros hemos solicitado.
Y con que un creo presupuesto que más concreto y
más concreto, con aportes basales. Y eso además es lo que todo Chile quiere. Si yo creo que la mayoría de los chilenos les gusta la educación pública. Creo que es algo que estaría orgulloso de la educación estatal. De hecho, si uno ve las postulaciones, la mayoría de la gente como primera opción postula a universidades públicas. Uh-huh. Entonces eso hay que
claro, ser sigue siendo prioridad. La gente no parte desde el mundo privado.
Sí. Entonces como muy, muy claro en eso.
Uh-huh. Vamos a escuchar a Blur con The Universal y luego seguimos conversando con Daniel Andrade, presidente de la fecha. En este minuto, que estamos antes del jueves, estamos en un punto álgido.
Las negociaciones. Sí.
7:19, seguimos haciendo Radar Rock and Pop. Estamos con Daniel Andrade, presidente de la FECH, hablando acerca de las dicotomías de esos tres ejes que trae el proyecto en este minuto y que esta semana se debería zanjar el jueves, al menos parte de este proyecto, ¿o no?
Proyecto de ley de universidades estatales de fortalecimiento era la búsqueda inicial. Te quería hacer una pregunta, Daniel. El rector Ennio Vivaldi dijo que no se debe rechazar el proyecto, sino reformularlo. ¿Estás de acuerdo con esa
opinión? O sea, yo creo que se tiene que reformular. Uh-huh. Y una cosa es que se reformule, la pregunta es cómo se reformula. Y en eso hay una técnica legislativa.
Ajá.
Y en esa técnica legislativa hay una negociación con el Ministerio de Educación. Y en eso nosotros pedíamos el rechazo para el jueves, porque eso nos permitía más tiempo de negociación con el Ministerio de Educación. Porque exacto, después reformular el proyecto una vez que ya entra la discusión parlamentaria es más mucho complejo, más difícil, mucho claro, más difícil. Porque ahí el Mineduc delega sus responsabilidades, le deja, no, esto es de los parlamentarios, no fue culpa mía, todo se reparte las culpas. En cambio nosotros necesitamos de antes, que el Mineduc, sí, antes de que lo tenga, proponga algo concreto. Entonces tiene que ver con eso principalmente.
Ahora quedan muy pocos meses de gobierno, sí, y esto, ¿tú crees que va a quedar zanjado antes que termine este gobierno? O sea, yo me imagino que son promesas que están en la mesa, pero en la práctica.
Mire, yo quiero ser súper concreto acá. Eso va a depender de nosotros y nosotras. Me refiero a nosotros y nosotras, los chilenos y chilenas. Uh-huh. Porque yo creo que nosotros podemos lograr un acuerdo. Eso todavía no está dado, pero hay que presionar al Mineduc para que lo haga. Y tenemos que hacerlo, y que el Mineduc, muchos desconfiamos de él, porque en verdad mentió harto, para que estamos con cosas. Pero en lo escrito podemos llegar a un acuerdo. Y si logramos ese acuerdo, después va a haber que empujar ese proyecto. Y eso vamos a tener que hacer incluso manifestaciones para que ese proyecto salga.
Uh-huh. Pero y eso para que salga en a futuro, dices, más allá de este gobierno, o que en concreto se cierre antes de que termine.
En este gobierno, yo creo que es posible. Si se logra un acuerdo, porque tenemos que pensar que este gobierno no ha llegado a ningún acuerdo con un actor social. No lo ha hecho ni en la reforma docente con los profesores, no lo ha hecho ni en la Ley General de Educación Superior con los estudiantes, no lo ha hecho con, por ejemplo, Noma FP para el sistema de pensiones. Entonces, en todo eso,
o sea, lo planteas más allá de la educación, en claro, cuando dices que no ha llegado a acuerdo con nadie.
No ha llegado a acuerdo con nadie, y nosotros aquí lo que le estamos ofreciendo es un acuerdo. Uh-huh. Y ese acuerdo nosotros lo vamos a respetar y vamos a empujarlo, porque ese va a ser el proyecto de nosotros, va a ser el proyecto de las comunidades de la Universidad del Estado.
No, en la medida que tenga las garantías que ustedes están exigiendo.
Que estamos planteando, sí.
¿Y hay alguien que esté rompiendo la mesa dentro de las universidades estatales?
Siempre hay.
¿Hay disidencia?
Siempre hay, pero más que nada yo creo que es por temor. O sea, hay una cosa tan grave que ha hecho, yo creo, la política de este país con la gente un poco, con nosotros mismos, que es un exceso, yo creo, de pragmatismo, y ni siquiera es pragmatismo. Yo creo que es como contentarse con cosas que ni siquiera uno debería estar celebrando. Y ahí hubo, por ejemplo, personas que en este momento, funcionarios en particular, que dijeron, bueno, nosotros vamos a probar esto porque al menos daba una cosa.
Uh-huh. Como sí. El al menos es algo, como sí, conformarse sí. Antes sí, de tiempo.
Conformarse antes, demasiado conformista. Yo le dije, mira, pero ¿sabéis qué? Yo, eso, una conversación bien íntima que tuvimos, así yo le dije, pero mira, yo veo posibilidades de que se renegocie el día de la votación, de hecho lo conseguimos, no es este jueves, va a ser en dos martes más, y eso nos va a permitir negociar. Y no esperaban eso. No es que ellos estuvieran felices con lo que se estaba entregando. Uh-huh. No es que estén felices. Si en verdad uno está feliz cuando llega su momento, sino que como pucha ya, pero al menos es algo. Pero entonces esa es la disidencia que tenemos. No es claro. Que haya alguien que esté en contra.
No, pero hay un desde. Hay alguien que está.
Sí. Pero ahora después de esto, yo creo que después de esto ellos van a recapacitar en esto. Si estamos vamos bien, o sea, logramos ahora que se moviera esa votación. Ahora tenemos que lograr un acuerdo con el Minuduc.
¿Qué acciones concretas vienen ahora en la calle?
Mira, vienen hartas acciones. Lo primero es que mañana es miércoles ya, ¿cierto? Uh-huh. Estoy medio perdido porque...
Mañana es miércoles.
Miércoles 23.
Mañana es miércoles a las 8 de la noche vamos a hacer una velatón en distintas facultades de la Universidad de Chile, probablemente uh-huh. también en la USACH. Muestra un poco y sensibilizando nuevamente a la comunidad nacional respecto a lo grave de este proyecto de ley y las condiciones que está. Mostrando un poco que podría ser un funeral de la educación pública si se quiere llegar a aprobar. Y creemos que ese tipo de cosas no pueden pasar. De aquí a 10 años más, o sea, cuando uno aprueba una reforma va avanzando a poco, uh-huh. pero el paso del tiempo es el que te muestra realmente lo que influyó esa reforma. Eso es lo que estaría pasando hoy día si se aprobara las condiciones actuales.
¿Un funeral así de categórico?
Para una universidad yo creo que sí, de la Universidad del Estado, sí. Sí. No voy a decir nombres, pero yo creo que sí. Como eso podría pasar.
Entregarla así al...
Ni siquiera al mercado, ¿no? Entrarían en crisis. La próxima universidad en crisis no sería la Universidad Iberoamericana, no sería la Universidad Arsi, sino que sería una universidad estatal. Uh-huh. Porque si esto no se fortalece y uno sigue dejando competir todo al mercado, el mercado es una cosa que no privilegia ciertas cosas. El mercado, por ejemplo, privilegia mucho las carreras de ingeniería, comercial, derecho, pero ¿qué pasa con las carreras humanistas?
Daniel, guardando las proporciones, tú... ¿Hace un símil con lo que pasa en TVN también con esto, de alguna manera?
Sí, o sea, algo de eso tiene que... Sí, mucho. O sea, tiene que ver, por eso... Igual tiene que ver con una visión de Estado esto, obvio que sí. Hay una visión de Estado que está en juego, que es la visión que tiene parte o gran parte de la nueva mayoría, la parte que está conduciendo la nueva mayoría, que es una visión de Estado neoliberal que se ha instalado con el paso del tiempo.
Donde que la hace competir versus actores...
Esos actores privados, pero además privatiza sus lógicas internas. Que eso es lo más grave, o sea...
Yo creo que ese es uno de los reclamos más concretos, sí, cómo se está mirando internamente...
Hay dos reclamos, uno que es como el modelo, que está en pugna, uh-huh. un modelo participativo, democrático, que viene de una tradición, si tú lo quieres ver, desde el Grito de Córdoba. Esa es la tradición que tiene la Universidad del Estado en Chile. El Grito de Córdoba, después la reforma del 67, bueno, tenemos un golpe de Estado, que hace que retrocedan muchas cosas, pero después nuevamente venimos a retomar una tradición democrática en la Universidad del Estado de sus comunidades. Uh-huh. Y esto lo viene a cortar. Eso es lo que viene a hacer. Viene a aniquilar eso. Versus un modelo gerencial, ejecutivo, competitivo, que flexibiliza las condiciones gerencial.
Subcontrata con
todo eso. Y como si eso fuera lo que es idóneo. Uh-huh. Y eso es una parte, pero también una visión de sistema, donde nos quiere seguir dejando reducido en un sistema del 15% de la matrícula. Y para ser más explícito, eso es un diseño que viene del Banco Mundial. El Banco Mundial plantea, esas son sus propuestas. Para ser bien explícito, ¿dónde viene?
Seguimos conversando con Daniel Andrade, presidente de la FET, en estos días de discusión, de conversación, de intentos de acuerdos en torno al proyecto que viene a fortalecer las universidades estatales, o que busca, desde el lado de ustedes al menos,
sí.
El espíritu de que se fortalezca. En eso también las expectativas no habrán sido muy altas cuando uno escucha promesas o intenciones de gobiernos de hablar de educación gratuita y de calidad. En el fondo, ¿cómo se llegan a acuerdos concretos que los dejen como al menos no diciendo lo que contabas hace un rato, de decir, bueno, me conformo con lo que me están dando porque no, al menos es algo?
Pero igual hay una cosa acá, nosotros no estamos aquí en el todo y nada. Yo digo que esto que yo me hacía referencia al funcionario tiene que ver con una reflexión más profunda del conformismo que a veces tenemos, sí. Porque porque no han enseñado un poco esta cuestión que nos dejó, por lo menos yo lo veo mucho en mis papás, en esa generación, es como este el de la medida de lo posible, que dejó tan instaladito ahí ese viejito, y que...
La democracia pactada, que se llama. Sí,
pero esa medida de lo posible, al final, nos fue acentuando a una cuestión que es mamarnos todo. O sea, y nadie dice, ya basta, por favor, ya basta. Y eso yo creo que es algo que esta generación tenemos distinto, quizá un poco.
Que la medida de lo posible es el realismo sin renuncia en una patria resiliente, pues, Daniel.
Sí, sí, sí.
Llevándote a la política y a los candidatos actuales.
Sí. ¿Qué candidato más o menos lleva esta bandera, al menos de alguna manera, la que tú representas en la FECH?
La que yo represento,
o sea, no la que tú representas, sino, digamos, este discurso. ¿Hay alguien que te represente a ti como presidente de la FECH? ¿Algún candidato que tú digas, la Beatriz Sánchez, a lo mejor, no sé?
Mira, sí, o sea, esta pregunta ya la han hecho antes, pero mira, como movimiento estudiantil, no, quiero dejarlo súper claro.
No fui lo suficientemente original, pero bueno.
Como movimiento estudiantil, no quise decir eso. Como movimiento estudiantil, nosotros no tenemos candidato. Eso ya, quiero dejarlo súper claro. Nosotros somos un movimiento que estamos por la lucha del derecho a la educación, por la gratuidad universal, que quizás en este gobierno no la conseguimos, pero tiene que tener clarísimo, ajá, que los estudiantes nos queda para rato. No yo, pero hay nuevas generaciones, y esas nuevas generaciones traen nuevos planteamientos, y entre ellos la gratuidad sigue vigente. O sea, eso no se va a acabar.
¿No tienen candidato porque no hay ninguno que los represente?
Porque yo creo que es una discusión diferente en el movimiento estudiantil. Buscamos un cierto grado de autonomía, hay, no sé, diversidad de opiniones, también hay gente que no vota, hay gente que sí vota, o sea, es distinto. Ya, pero ahora yo personalmente, yo como Manuel Andrade, o sea, yo estoy dentro del Frente Amplio y creo que, o sea, Beatriz Sánchez hoy día es una buena opción. Tuvimos unas primarias, pero Beatriz Sánchez hoy día es la candidata. Correcto. La última vez, bueno, cometimos un gran error, yo eso lo quiero decir. O sea, habemos otras personas en el Frente Amplio que creemos que ese tipo de cosas no pueden pasar.
Lo que pasó con Alberto,
lo que pasó
Mayor,
con Alberto Mayor, el veto, todo ese tipo de show, nosotros no nos parece. Tenemos que hacer una política diferente, una política más seria.
Claro, porque ahí vino como a homologar tantas otras cosas, sí, que uno conoce, sí, la política como que está
pero,
sentada.
Pero vemos mucho dentro del Frente Amplio que no estamos por eso. Sí. Y que queremos hacer otras cosas. De hecho, o sea, yo aquí lo he planteado, queremos también generar acuerdos, pero para avanzar, no acuerdos que sean solamente para el show mediático. Y en eso, creo que eso es lo que está, y reconocer también eso dentro del Frente Amplio, y yo creo que principalmente lo que tiene que haber hoy día, y lo que ha hecho mucha falta, es la consecuencia. Uh-huh. Yo creo que eso, la gente igual está deseosa de gente consecuente. Que obviamente puede explicar cuando a veces negocia un punto u otro, pero que tiene que ser consecuente con una visión general. Y esa consecuencia no se mide en el corto plazo, que es también otra cosa que tiene muy instalada la política hoy día. Todo en corto plazo. Pero uno cuando lo ve en mediano plazo, siempre se da cuenta que te meten el gol. Sí. Por ejemplo, lo vemos con el CAE, el crédito canal del Estado, que en su momento se no, esto era el gran crédito, y después resulta que nos dejó a nosotros 1 millón de estudiantes endeudados, y además permitió que creciera el sistema privado de forma desregulada. Entonces, claro, en el corto plazo todos celebraron, pero en mediano plazo uno se dio cuenta que nos engañaron. Entonces, eso es lo que hoy día hace falta, mirada de mediano plazo y consecuencias, súper importante la consecuencia.
Y políticas públicas que piensen en futuro y en proyección, y no en cosas concretas que pasen en 1, 2 o 3 bueno, años.
O en 4 años, que es lo que hoy día pesa mucho.
Daniel, muchas gracias por haber venido acá al Radar Rock and Pop una vez más.
Muchas gracias a ustedes por invitar, muy buena conversación.
Sí, pues vamos a estar alerta a lo que ocurre.
Alerta
a
lo que sigue pasando, y 2 martes más. Quedamos atentos entonces a esas nuevas noticias.
Sí, sí. Obvio que sí. El martes 4.
Sí.
4 de septiembre, ahí sabremos más qué pasa, qué se resuelve en este tema.
Son las 7:30 de la tarde, hacemos un corte y volvemos con más. Radar Rock and Pop a la 94.1.